Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este día martes 29 de octubre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Javier Hernández regresó a los entrenamientos. Es muy posible que el Chicharito ya pueda jugar el siguiente partido con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Se juega el partido número 4 de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees en territorio Yankee, allá en Nueva York. Partido número 4. La serie está 3-0 a favor de los Dodgers. Y vamos a ver si se convierte en una barrida Dodger o en un alargamiento del suspenso allá en Nueva York. Dentro de 2 horas va a arrancar el partido 4 de la Serie Mundial y estaremos atentos a lo que ocurra allá en Yankee Stadium. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Chelis. Un abrazo a ambos. Un saludo para toda la gente que nos escucha. Y bueno, pues decías, ¿no? Muy, muy interesante está lo de la Serie Mundial que está a punto de culminar.
Sí, pudiera ser hoy mismo.
Pensando en el deporte, ojalá no. Mira que yo le voy a Dodgers.
Yo también.
Pero me gustaría que ganara en 7.
Que se alargara un poquito más la Serie Mundial. Que no termine el día de hoy. Vamos a ver, decía Jorge Eduardo Sánchez, que no ve cómo pueda Nueva York detener la candente ofensiva del equipo de los Dodgers. Allá en Juárez ha sido despedido Barbieri, el técnico de los Bravos. Algo, Chelis, gusto en saludarte, que se veía venir.
Se veía venir. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Beto. Un placer. Se veía venir para mí desde la fecha 3, en que hizo unas declaraciones, con razón, que si así fueron las cosas, que no le trajeron lo que le prometieron, y habló muy fuerte de la directiva, y eso en el fútbol mexicano normalmente se castiga con la guillotina sobre la cabeza.
Sí, es no, cierto.
Funcionó hasta la fecha 15.
Eso es lo raro, que lo aguantaron tanto tiempo en un equipo de Juárez, Rafa, que francamente ha dejado mucho que desear en la primera división.
Sí. Sí, no ha terminado nunca por tener, la verdad, un equipo así.
No.
Serio, y un comportamiento. Y mira que la chica está de la Vega, pues le ha Alejandra. Puesto un interés a Alejandra, sí, de la Vega. No. Desde que vivía su padre, ¿no? Don Federico, que fue el que inició el tema de lo del fútbol ahí en Juárez.
Tenía un cuñado, el señor Navarro, que no era brillante, pero siempre estaba atrás del equipo y fue el que logró que este equipo ascendiera, y los mejores años de Bravos o de Dorados, Bravos fueron con
él. Antes eran los Indios, ¿te acuerdas?
De los Indios,
Ciudad los Indios de Juárez.
Después salió de la organización y nomás no han dado pie con bola.
Sí.
Empezó con Cobras.
Cobras de Juárez también.
Cobras.
Sí, en Cobras de Juárez. Ahí estaba Chuy Bracamontes en alguna época, ¿puede ser?
Sí, claro. No Chuy, el hermano.
Pero era mancuerna, el señor Pachuca era mancuerna, ¿no?
¿Sabes quién estuvo ahí de técnico? El
Fuentes.
Claro, pero también estuvo en Cobras como preparador físico Andrés Fassi.
Y el técnico era Héctor Hugo Eugui, ¿te acuerdas?
¿Era qué?
¿Eugui?
No.
¿No dirigía a Cobras?
No, ese Eugui estuvo en Correcaminos. No, ¿sabes quién era el técnico? El técnico es el que luego dirigió al Atlante en Querétaro.
Al Atlante en Querétaro, sí, ¿Rodríguez?
Exactamente.
Rodríguez.
El Chamaco Rodríguez.
El Chamaco Rodríguez, sí, exactamente.
No, Eugui fue en el 2009 que nos metió a la liguilla contra Toluca.
Ah, mira, fíjate. Ahora recordamos a otros jugadores del equipo de las Cobras de Ciudad Juárez. Por lo pronto vamos a la primera pausa comercial y volveremos enseguida con Rafael Puente y Chelis en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que
que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en ESPN Radio Fórmula y vamos a saludar a César Caballero, que tiene la información de el América, que va a jugar en Mazatlán. César, mucho gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Semana corta para las Águilas del la América porque juegan el próximo viernes por la noche frente al Mazatlán allá en el Kraken. Han comenzado con entrenamientos prácticamente toda la semana. Este martes la novedad fue que Richard Sánchez estuvo de regreso en el trabajo con el resto de sus compañeros. Ha dejado atrás la lesión en la pantorrilla. Está contemplado para por lo menos hacer el viaje a la Perla del Pacífico y eso significa el poder estar disponible si es que así lo decide Andrés Jardín. El otro que también estará de vuelta es Rodrigo Aguirre. Ya superó ese partido de suspensión que le acarreó el tener 5 tarjetas amarillas, un hombre que se ha convertido en un relevo importante para Andrés Jardín en la zona de ataque. Bueno, está de regreso y por supuesto es un arma más para el conjunto de las Águilas. Los que se mantienen en duda, Sebastián Cáceres y Ramón Juárez, ambos ya subieron sus cargas de trabajo, sin embargo todavía no está decidido que vayan al partido contra Mazatlán. Si todo sale bien, Beto, y si no hay cosas negativas en este par de días, podríamos ver algo prácticamente inédito en lo que va del torneo, y es que América tendría casi todo su plantel a disposición, a excepción de Víctor Dávila, que como ya sabemos, se perderá lo que resta de la apertura 2024.
Y se había rumorado, César, que el partido podría no jugarse en Mazatlán debido a las condiciones de inseguridad en Sinaloa. ¿Cuál es el estatus de esa situación hasta el momento en la semana?
Así es, Beto. Desafortunadamente la situación de seguridad que reina en este momento en Sinaloa pues es una situación que no pasa ajena a los ojos de los demás en territorio mexicano y también, por supuesto, del fútbol. En su momento, los Dorados se tuvieron que marchar a Tijuana para poder jugar y se hablaba de que este partido podría cambiar de sede. Sin embargo, al día de hoy, martes, a las 4:10 de la tarde, esta situación no está contemplada, lo consultamos con la Liga MX, no están considerando todavía cambiar de sede el partido, aunque sí me dicen que van a estar muy atentos y monitoreando la situación de seguridad y de violencia que se pueda presentar en Mazatlán por si hay que tomar alguna decisión de último minuto. En el América tampoco les han notificado cualquier tipo de posibilidad de cambio de sede, ellos están trabajando su logística normal, la de cada semana, como les decía, van a estar trabajando a puerta cerrada hasta el día jueves cuando viajen a Mazatlán, Sinaloa, mientras que los cañoneros, ellos incluso ya se pusieron a la venta los boletos, están pautados para el día viernes a las 9:00 p.m, tiempo del centro de México, así que hasta el día de hoy se va a jugar conforme aparece en el calendario.
Oye, César, y la perspectiva en cuanto a cosecha de puntos hace pensar que el América en un momento dado podría, y ya lo comentaremos aquí también con Chelis y Rafa, meterse directamente a la liguilla.
Es una posibilidad complicada, Beto, pero es posible. La América necesita ganar prácticamente sus 3 partidos. ¿Cuál es su problema? Que ahora depende de los resultados de otros y necesita que clubes como Tijuana, como el Atlas, como Xolos, como Chivas, como San Luis, dejen puntos en el camino para ellos poder superarlos. Al final de cuentas, América en este momento se preocupa por lo que está en sus manos, que es ganar sus 3 partidos para tratar de evitar el play-in. Hay que hacer cuentas, por calendario se van prácticamente a juntar la fecha FIFA de noviembre con la fecha del play-in, entonces América podría llegar muy disminuido porque seguramente Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Diego Valdés, Cristian Borja, Henry Martín, Luis Malagón, Richard Sánchez, Alejandro Sendejas, van a ser considerados por sus diferentes selecciones y quizás no se pierdan el juego, pero sí llegarían disminuidos físicamente.
Claro, antes de ello el partido último de la fase regular del torneo será frente al Toluca, en la cancha de Toluca. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes, igualmente. ¿Qué piensan Rafa, Chelis, sobre el América, al play-in o a la liguilla directo?
Pues yo la verdad lo veo a la liguilla.
O sea que tiene que ganar los 3 partidos.
Son, digo, desde luego se ve el más complicado Toluca visitándolo, pero habrá que ver cuál es la situación de Toluca en ese momento.
Sí.
Es el último partido para el América. Va a Mazatlán, no me parece un equipo fácil, ¿eh? O sea, no defiende muy bien Mazatlán, pero tiene buen trabajo, ¿eh? De en medio hacia adelante, me parece que es un equipo de repente atrevido.
Un entrenador que sabe mucho. ¿Eh? Un entrenador que sabe mucho.
Sí, claro, Vucetich. El regreso de Benedetti, quieras o no, fortalece al equipo. Hombre. Siempre ha sido importantísimo para mí ese jugador.
Pero ¿quién caramba hace los calendarios? ¿Qué problemón que en las fechas FIFA, en tu torneo local, que le dan la mínima importancia, metes estas fases importantes, ¿no? Porque es el que define quién está y quién no está. Sí. Qué mal hecho los calendarios, pues, cabrón.
Ese punto que tocas, Chelis, es fundamental porque, lógicamente, América es un equipo entre extranjeros y mexicanos. ¿Cómo se debilita en caso de que sea lo que defina ese resultado con la ausencia de jugadores importantes, sí, para meterte a la liguilla o quedarte en play-in? Sí.
O sea, exacto.
Perdón.
Sí, no, que habrá que ver qué tan cierta es su recuperación, porque ha venido mejorando en esta parte final del torneo y parece que ya por fin va a tener un cuadro más o menos completo.
Y pasa esto.
Y pasa esto.
Y pasa esta situación.
Exacto.
Que igual te la tienes que jugar sin 7 titulares, como si estuvieran lesionados.
Exacto, exacto. Vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, ahí está el siguiente rival para el conjunto del América en esta semana. Y es una pena que el fútbol mexicano tenga que depender, y su calendario, de cómo está la situación social en una ciudad, y que de eso dependa si se puede jugar o no ahí. Estamos hablando de palabras mayores, esa preocupación de que no se sepa ciencia cierta si un partido de fútbol se puede jugar en determinada ciudad por la inseguridad, Rafa, que prevalece concretamente allá en el estado de Sinaloa.
Sí, de acuerdo a las noticias, pues sí, naturalmente que está una situación crítica, difícil, preocupante. No a tanto así de gente que yo acabo de platicar con un par de amigos, indistintamente, que estuvieron en Mazatlán y me preguntaban, yo no conozco Mazatlán, nunca he ido.
¿Nunca has ido?
Nunca he ido.
Yo fui el año pasado, no,
padrísimo. Bueno, me decían que está espectacular.
Sí, padrísimo.
Y les preguntaba yo, ¿y el tema de la inseguridad? No, digo, por lo menos.
En Mazatlán,
el
más
tiempo
tranquilo
que estuvimos, sí, ¿no? Dice, pero súper tranquilo.
Sí.
Tranquilísimo. Sí,
sí. Ahora, sí. En la Liga
ahí está mi sobrino también trabajando con el equipo, el hijo de Santiago.
Santiago, sí.
Ah, qué bueno. En Inteligencia Deportiva.
Claro, claro.
En la Liga del Pacífico, en Culiacán, se juega y se llena el estadio.
Sí. Lo decías hace rato.
Y se llena el estadio de béisbol, sí. O sea, los malos nada más van al fútbol, ¿o qué? O sea, en el béisbol respetan, ¿o qué?
Pues sí, yo creo que ahora la situación sí se ha extendido tanto en el estado que puede llegar a ser un poco inseguro jugar allá, o por lo menos esa es la previsión que habría que tomar en la Federación Mexicana. Vamos a ir.
Que a la América le vendría de alguna forma bien.
Pues sí, sí.
El afectado ahí sería Mazatlán, por lo
de su cancha, claro. Jesús Bernal.
Empezando por la entrada.
Pues sí, claro, exactamente. Jesús, mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues con la novedad de que hoy Gilberto El Tiva Sepúlveda y Javier Chicharito Hernández se reincorporaron a los entrenamientos con Chivas. Ambos han superado lesiones musculares que los dejaron fuera de actividad, en el caso del Chicharo desde septiembre de este año. Aunque fue una recaída, que en realidad la lesión viene de origen desde el mes de julio. De julio a la fecha solamente ha disputado un partido, Javier, que fue el duelo contra León. Y ahora, bueno, pues se abre esta, o se pone la luz al final del túnel, viendo ya de cerca la posibilidad de poder regresar. Lo van a seguir llevando de a poco, Beto, a Chicharito, a pesar de que hoy ya estuvo reintegrado con sus compañeros, esperando que no se resienta, esperando que pueda avanzar de gran manera, y sobre el final de la semana se va a determinar si es que tiene posibilidades o no de concentrar de cara al partido contra Pumas.
Oye, ¿cuánto tiempo lleva en el Guadalajara y cuántas semanas lleva lesionado?
Javier Hernández llegó en el mes de enero. Llegó a finales de enero Javier Hernández. Su primera aparición fue en la última semana de marzo. Entonces, de arranque, Chicharito duró lesionado en el equipo de las Chivas 2 meses, cerca de 8 semanas lo que estuvo fuera, en lo que se recuperó. De hecho, fueron 9 semanas con precisión para recuperarse. Posterior a ello, habrá que recordar que estuvo otras 3 semanas fuera, que eran los duelos de visitante a los cuales no fue Javier, hablamos de 12. y después pues de julio a la fecha son 3 meses los que he estado fuera. Chicharo ha estado sin actividad alrededor de 6 meses de días que van en este año, Beto.
24 semanas.
¡Qué barbaridad! O sea, bueno,
porque llegó, él llegó en el torneo anterior.
Sí.
Sí, el 60% del tiempo ha estado lesionado. Y el 40% que sí ha podido jugar, pues no ha respondido tampoco mucho que digamos.
Y realmente lo que se dudaba era del tema de la rodilla, pues la operación de él fue de ligamentos cruzados.
Sí.
Fíjate lo que puede resentir un deportista como el Chicharo. Digo, estamos hablando de un atleta de alto rendimiento. Tiene una cirugía de ligamentos cruzados que te lleva mínimo 8 meses para que regreses. Dependiendo qué tan invasiva fue, porque ya sabes que a veces son más traumáticas las operaciones que otras, que hacen una incisión pequeña y después ahí meten todo lo que es medio tipo artroscopía, ¿no? Sí. Pero bueno, pues es una lesión seria. Todas las lesiones han sido nada que ver con la rodilla.
Sí, musculares.
No, pero, o sea, es que no estás para competir, punto.
Y recargas para defender tu rodilla.
Sí, inconscientemente.
Inconscientemente recargas tu peso cuerpo, en otros lados. Exactamente. Que es el que se fastidia.
Exactamente. Jesús, ¿quieres decir algo más? Nos queda un minuto.
Simplemente mencionarles que estará trabajando Chivas aquí en Verde Valle. El viernes ya se da a conocer la convocatoria y el equipo quedará concentrado para recibir a los Pumas el próximo sábado.
Perfecto, Jesús. Muchas gracias por la información.
Saludos, hasta luego.
Igualmente, buenas tardes, Jesús Bernal, allá en Guadalajara con el reporte de las Chivas, y al parecer por fin va a reaparecer Javier Hernández. Estuve con su papá hace 2 semanas allá en Guadalajara, y cuando le pregunté sobre la lesión del hijo, como que se
molestó.
Le cambió el semblante, no, como que se puso un poco más serio, como quizá...
Pero, pues, ¿qué tiene que ver?
Quizá justificando tanta crítica o dando a entender que sí es una lesión muy seria.
Digo, naturalmente, sí. No ha podido jugar.
No, pero es normal la reacción de un padre.
Volveremos enseguida.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
$3 millones vale si es la selección de España, la de Argentina o la de México la que pide al entrenador Anselmi. Si es un club europeo que le interese el proyecto de una liga top, son $5 millones la rescisión. Y si es un equipo de cualquier otro lugar, México, Argentina, Brasil, Medio Oriente, China, Arabia, desde donde sea, $8 millones es lo que vale la salida de Martín Anselmi. Así ha protegido Cruz Azul el contrato del técnico que está firmado hasta junio del 2027.
Seguimos con Radio Fórmula. Rafita, Anselmi, bien puesto la cosa esta de que paga por irse, no bien puesto, ¿cómo lo ves?
La cláusula.
La cláusula de rescisión.
Fíjate todo lo que ha provocado lo de Gago, ¿no? Lo de Gago y lo de Hierro. Entonces ahora, pues ya están apanicados los de Cruz Azul, porque aparentemente hay interés de Arabia
en llevárselo.
No solo por él, por Alonso, el director deportivo. O sea, que sea paquete. El de Hierro no fue paquete, pero yo creo que se podía haber incluido, ¿no, Gago, en ese momento?
Estamos en ese tema de Anselmi. Si se va o no se va, si está bien firmado o no está bien firmado, es mucho, es poco.
Sí, yo creo que el Cruz Azul tiene que aprender la lección de lo que pasó en Guadalajara y abrir bien los ojos y...
Pero, ¿cómo
endurecer las cláusulas? Sí, aún así puede irse, claro. Sí. Puede llegar, o sea, el trancazo árabe y adiós.
Puede pedir que se vaya.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, ¿no? Tú eres libre.
O sea, lo que puedes es poner una cláusula que sea una locura. Pero tú no puedes impedir que se vaya. Incluso si pagan la cláusula y es una locura, pues el tipo se va.
Sí, sí. De hecho, Gago estaba en su derecho de irse. Eso no se puede negar.
Claro.
Lo que pasa es que había otros factores, ¿no?
Yo, para mí, sí se durmió un poco la directiva de Chivas.
¿Por no renovarlo a tiempo?
Si les ha pasado con jugadores, ¿te acuerdas cómo se fue Bravo?
Omar Bravo.
No, si les fue gratis.
Sí, normalmente sí. A los que no están a las vivas, se les van,
pero es que
se les van gratis.
Ese tendría que ser la lista, ¿sí?, de las prioridades en un equipo de fútbol. No, es que no te puede pasar eso.
Sí, sí, sí.
Le pasó a Cruz Azul,
sí,
con Huescas.
Y todo el tiempo se la pasan preguntando de la manera en que vas a jugar. Vete a la oficina y arregla los contratos y ya después ves el partido.
Sí,
ves,
sí, sí.
Ya, a ver cómo jugué o cómo no jugué,
claro. Sí, sí. Y ese papel, ¿quién lo desempeña dentro del club actualmente, dentro de un club? El presidente del equipo, el director deportivo.
Administrativa, sí, que tiene que ser.
El secretario técnico.
El secretario técnico tiene, sí, que estar al día. No se, claro, te puede escapar un jugador si es tu materia prima.
Sí, sí, tu patrimonio.
Sí.
Tu activo.
Tu activo. ¿Y en tu Puebla activo, cómo era, Chelis, la última vez que dirigiste al Puebla, cómo se manejaba eso? O sea, ¿quién se encarga de tú mero? Ah, sí, también, sí, de los, claro, contratos y de todo.
Yo me encargaba.
Pero claro.
Había pocos, si parió la abuela. No
estoy de acuerdo, pero tú antes del puesto de técnico, ajá, tú tuviste funciones, sí, en el Puebla, sí, como, sí, directivo.
Sí, contrataba.
Entonces, yo creo que, aparte, pues venías de antecedentes del fútbol, de haber estado practicando el fútbol, estuviste en la institución.
Sí.
Como jugador. Y luego estás como directivo, pues lógicamente se vuelve una chucha cuerera, ¿no? Yo creo que Chelisi se la sabía de todas.
De todas, estás dentro de un club,
pero
sí.
Estás de acuerdo que no te puede pasar eso. No,
sí, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a ir contigo, Adriana Maldonado. Tienes el reporte de los Pumas de la Universidad. Gusto en saludarte.
Saludos, fuerte abrazo para todos en la mesa con información del equipo de Universidad Nacional. Segundo entrenamiento de Gustavo Lema y el resto de sus jugadores de cara al partido que sostendrán el próximo sábado ante las Chivas del Guadalajara. Hoy es una realidad que tienen muy, pero muy pocas posibilidades de ver actividad en esta jornada, tanto Lisandro Magallán como Julio González. Ambos jugadores no estuvieron presentes en el duelo ante Cruz Azul. Cuentan con un esguince de primer grado en la rodilla. No los quieren arriesgar en absoluto. Y es que me comparten que en el caso del portero mexicano estuvo muy, pero muy cerca de presentar una ruptura en el ligamento cruzado después del duelo ante los Rayados de Monterrey. La instrucción es clara, no vamos a arriesgar. Si no están disponibles, no forman parte de la convocatoria y al más mínimo dolor que presenten, no van a estar listos para este fin de semana. Michel Rodríguez fue operado con éxito después de presentar una fractura en el tobillo en ese partido ante Cruz Azul. Bueno, este jugador de los Pumas se pierde lo que resta de la apertura 2024. Insisto, en el caso de Magallán y de González, llevarán de a poco su recuperación, pero la instrucción es no arriesgarlos para esta recta final de la fase regular del torneo.
Un equipo de Pumas, Chelis, que ha mejorado en defensa y el portero, desde luego que también ha tenido que ver en una buena campaña para que la Universidad de México esté cerrando mejor el campeonato mexicano.
Un equipo que basa todo su juego, o el potencial, la ganancia de puntos en su defensa. Si falla Magallán, cada vez que falla un central de los titulares, en problemas Pumas.
Sí, y luego también del medio campo hacia adelante, la participación de un Huerta que está también, Rafa, atravesando por un buen momento en su carrera.
Sí, estuvo ausente, pero claro, fue por suspensión, no por lesión. Y ha tenido mejor desempeño que en torneos anteriores.
Sí.
Huerta.
O sea, sí.
Sí, claro.
Sí, yo creo que más participando como equipo y no jugando para el Deportivo Huerta.
Sí.
Sí. Sí, más juego colectivo de un joven valor que tiene mucha habilidad, es muy participativo.
Ahora, para mí coincido, porque el otro día la ausencia de Magallán la resintió terrible.
Al segundo,
pero 20. Pero también la portería con Julio González. Digo, sí. Julio González es una garantía para Pumas.
Bueno, cuando empiezan a dar porteros para el Mundial, aparece invariablemente el nombre de Julio González.
Bueno, llevaba más de 50 partidos de titular. Y la verdad, Gil Alcalá, el único momento que ha tenido una mediana titularidad fue en Querétaro.
¿Y sabes?
En Querétaro, cuando se fueron todos.
Sí.
Se fue Volpi. Y habían traído un argentino que parecía el directivo.
Sí.
Oye, ya está más grande que yo.
Sí, 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 sí. Oye, más grande que tú. Dice, por ejemplo, Nathan Silva también, Duarte, lo que está haciendo también Duarte.
Sí, sí.
El español.
Sí, vino a apuntalar ahí.
Apuntalando ahí en la defensa, sí. Buena campaña también.
Sí, porque juega con tres centrales.
Exacto.
Juega con tres centrales y ya se empezaba a rumorar la llegada de Lozano. Y tiene una buena rachita Pumas y se olvida el nombre de Lozano.
Sí, sí.
Porque Pumas está ahí en el cuarto, quinto, sexto. Ahí ha estado todo el torneo.
Sin realmente desplegar un fútbol
que
diga atractivo, su Pumas merece estar en este sitio cualquiera. Ya, bueno, sí merece porque ha sacado los resultados, pero muchos afortunados. Sí. Para mí empezó el torneo jugando bastante X.
Muy flojo.
Y estuvo con un pie fuera Lema.
Sí, que fue cuando enfrentó a Pumas, ¿no? Digo, en América, perdón.
Ahí, sí. Agarra la racha, seis partidos, cinco de esos, sin gol en contra.
Sí, correcto.
Vamos a el norte de la República Mexicana con Oscar Gallardo, que tiene el reporte de los Tigres y los Rayados allá en Monterrey. Oscar, gusto en saludarte.
Los Tigres continuaron con su preparación para el duelo del próximo viernes ante los Xolos en Tijuana. Tres ausencias, estarán suspendidos Javier Aquino y Jesús Angulo. La duda de Veljko Paunovic en el tema de las laterales y también Eugenio Pizzuto, elemento que ha estado entrenando en las últimas semanas con el equipo de Tigres sub-23. Borrado este futbolista que hace algunos meses, algunos años estuviera triunfando en el fútbol europeo en las categorías inferiores. Bueno, pues hoy en Tigres su realidad es distinta. Partido amistoso, un interescuadras entre los felinos del primer equipo y los Tigres sub-23 dentro de la preparación. Cambiando de campamento, los Rayados del Monterrey tuvieron actividad también este día en el Barrial. Eric Aguirre será sometido a estudios por molestias musculares en su muslo derecho. También el Corcho Rodríguez fue observado en su sesión, y lo de Roberto de la Rosa tuvo una sesión diferenciada por molestias musculares en su hombro izquierdo. Rayado se prepara para recibir el sábado al Atlas. Es el reporte desde Nuevo León. Regreso hasta el estudio.
Oscar, gracias por la información. Una versión muy floja, Chelis, del Monterrey, la que vimos en la cancha de la Ciudad de los Deportes frente al América.
Pero ya lleva tiempo. Lleva tiempo. Así, cosa como de a 3-4 años. Ocho torneos.
Quitando el clásico.
El clásico que para mí fue un juegazo de Monterrey.
Que jugó muy bien Fimbres, el muchacho Fimbres.
Para volver a ver a Monterrey jugar así, le va a roncar. Ya llevan 2 semanas.
Sí.
Qué pena. Yo digo que mienten mucho, Rafa, la calidad de sus futbolistas. O sea, no es tanto como dicen.
Sí.
Parecería, ¿no?
Sí.
O sea, sí, meten la de la Rosa en vez de Vázquez ya.
Sí, no, es increíble.
Está cañón eso.
Sí, lo de Vázquez, que era con el técnico anterior, era clave.
¿Sí?
Vázquez.
Sí.
Sí, y qué versión tan deslavada. Luego un error grosero de Ambriz, regalando una pelota a Brian Rodríguez. Sí,
entregando la pelota
y aprovecha muy bien Rodríguez. Después viene el error de Malagón en un tiro lejano de Canales.
Pero fíjate. Tocas el tema de Ambriz. Tienen al argentino que trajeron desde el torneo anterior, el Corcho, que es excelente recuperador, muy buen jugador. Pero compran por comprar. Se lastima el Corcho, juega el otro día el chico este.
El del gol.
El de los dos goles.
Su amigo.
Sí, Fimbres.
Fimbres. A ver, con todo respeto, ¿para qué compras Ambriz? Que aparte lo vendió Jesús Martínez, no caro, lo que le sigue.
Sí, claro.
¿Sabes qué? No tiene sentido. Traes a Oliver.
Sí.
Y vendiste.
Torres.
A Oliver Torres. Y vendiste a este.
¿A Romo de regreso a Cruz Azul o a quién?
Bueno, a Romo de regreso a Cruz Azul. Y a González.
Ah, Chiquito González, claro, lo he visto en la banca de Pachuca.
Se va a Pachuca, que jugaba en Atlas.
Sí, correcto.
Es que compran, perdóname, pero a lo idiota.
Yo digo que
oye, no, tienen volantes de sobra y siguen comprando volantes.
Yo digo que ahí, y tú no lo digas, Rafa, la comisión manda.
Pues sí,
la comisión de todas estas compras. ¿Por qué otra manera?
Si tú lo ves como...
Volveremos
como
enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Freddy Freeman en dirección hacia el jardín derecho. A lo profundo. Y no, 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 no. Díganle que no es esa pelota.
5 juegos seguidos de Serie Mundial conectando home run Freddy Freeman.
Mookie la dirige hacia la banda de la derecha. Peligro, atención. Esa pelota en territorio bueno. Viene Edman 3-0. A favor de los Dodgers. La pelota se interna en el jardín. Van a enviar a Gavin Lux. Aaron Judge con el disparo al plato. ¡El corredor! ¡Quieto! A ver. La pelota al campo corto. Edman. Termina el partido. ¡Victoria! Los Dodgers superan a los Yankees 4-2.
Y se perfila el equipo de los Dodgers a ganar la Serie Mundial. Vamos a ir con Jorge Eduardo Sánchez, que está en Yankee Stadium, para hablar sobre el cuarto partido del Clásico de Otoño. Jorge, mucho gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Buenas tardes. Sí, definitivamente. Pues una Serie Mundial que hubiéramos querido que durara mucho más. Claro, no ha terminado, apenas viene el juego 4, pero todo luce en favor de Dodgers para terminar este clásico de otoño, ya sea el día de hoy o el día de mañana. La verdad es que cuando supimos que era Yankees-Dodgers, tuvimos que esperar 43 años para ver una Serie Mundial con estos equipos tan importantes, con bases de fanáticos tan profundas e internacionales. Y lamentablemente pues se ha ido de un solo lado. Los Dodgers han sido muy superiores. Yankees no puede controlar la alineación de Dodgers. Están batallando para mantener la pelota dentro del parque. Les han pegado 5 cuadrangulares en 3 juegos. No están jugando buena pelota. Cometen errores en el corrido de bases. Entregan outs en las bases, como el de ayer de Stanton en el plato. O los errores a la defensiva que abren la puerta a rallies del equipo rival, y no han encontrado respuestas para el picheo de Dodgers. Hoy hay un juego de bullpen, Heriberto. Hoy no hay ni siquiera la profundidad que tiene Dodgers en la rotación. Hoy va un juego de bullpen y es algo con lo que ha estado trabajando Dave Roberts en las últimas semanas, por la ausencia de lanzadores abridores sanos. Entonces eso quiere decir el juego de bullpen, que hoy vamos a ver 6 o 7 lanzadores de Dodgers, relevos cortos que traten de hacer el trabajo, de mantener a la ofensiva de los Yankees como está, apagada, que no despierte Aaron Judge, y llegará la psicosis, el nervio y el drama en el momento que Dodgers tome ventaja. El día de hoy comenzará la cuenta regresiva para Yankees y para la Serie Mundial.
Suponiendo que los Yankees ganen hoy, aún así sigue pareciendo muy difícil que sean campeones. Los Dodgers van con una ventaja considerable, importante, como ya comenta Jorge, 3-0 allá en Nueva York. Jorge Eduardo Sánchez, y platicabas en televisión, Jorge, de los problemas que ha tenido que afrontar, los obstáculos que ha tenido que afrontar Freeman, que ha sido extraordinariamente encendido en la Serie Mundial, con respecto a la salud de su hijo recientemente.
Sí, bueno, tiene que lidiar con la propia, ¿no? Porque está lastimado Freddy Freeman de un tobillo. Le ocurrió hace algunos días, previo al arranque de la Serie Mundial, pero es un pelotero tan talentoso que aún prácticamente en una pierna puede hacer el trabajo. Ha estado pegando cuadrangulares, se perfila para ser el jugador más valioso de la Serie Mundial. Ya lleva 5 juegos de Serie Mundial consecutivos pegando cuadrangular. Es un tipo altísimo que tiene un swing de abajo hacia arriba y que ha tratado de contrarrestar Aaron Boone su calidad, poniéndole lanzadores del mismo perfil con el que batea, y no ha podido ocurrir, no lo han podido controlar. Le han pegado cuadrangulares Freeman a los zurdos, entonces no hay respuestas para controlar a Freddy Freeman. Y es que si no es con él, tendría que ser con Mookie Betts, y si no con Shohei Ohtani, y si no con Max Muncy o con Kike Hernández, y con este o con el otro. En fin, es una alineación con la que no hay descanso. Y en efecto, Heriberto, no la ha pasado bien en los temas de salud. Ya tuvo un problema serio de COVID en el pasado, Freddy Freeman, y hace algunos meses tuvo que batallar para encontrar la salud de su hijo, que estaba padeciendo el síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad dura porque te autoataca el sistema inmune, te va dejando inhabilitado para moverte, para controlar, para hacer tus actividades día a día. Y afortunadamente encontraron la respuesta a ello, ya está mucho mejor el pequeñito de Freddy Freeman. Pero bueno, ha sido un año muy difícil para él en todos sentidos. Y mira nada más qué manera de recuperarse, de afrontar todo ello, de crecer como persona, como pelotero, ir rumbo a un premio enorme que es el MVP. Y más adelante, Beto, particularmente pienso que Freddy Freeman va a terminar en el Salón de la Fama. Tiene los números y tiene el legado profesional.
¡Qué respuesta formidable de Freeman en esta Serie Mundial! En una Serie Mundial, Jorge, cargada de sentimiento, de nostalgia, como aficionado y luego como cronista, ¿qué ha representado para ti Fernando Valenzuela?
Uf, imagínate, Heriberto, el que abre el camino hace muchos años a peloteros mexicanos, a peloteros latinoamericanos, el que crea un puente entre la sociedad de Los Ángeles, California y México y la propia organización de los Dodgers. Fernando, pues, representó tantas cosas para los que nos dedicamos a esto, a la pelota profesional, y somos mexicanos. Obviamente fue una Serie Mundial desde el inicio plagada de muchas emociones, ¿no? Desde la ceremonia inaugural, la manera en la cual se iba a lanzar la primera bola y la forma en la que Dodgers organizó todo esto, pues fue simplemente espectacular, sensacional. El mural en el estadio, todos los reconocimientos, los homenajes, ha sido impactante vivirlo, Heriberto, y pues yo tengo recuerdos inolvidables con Fernando. A mí me daba entrevistas en vivo cuando estaba en la recta final de su carrera en transmisiones de ESPN 2. Nuestro compañero y productor Vicente Navarro era el productor de esos juegos, seguramente se acordará. Y siempre me trató muy amablemente, siempre nos dio la entrevista, a pesar de que tenía la fama, Fernando, de ser especial, de no tener tanta tolerancia y paciencia ya en sus años finales como pelotero. Bueno, pues a nosotros siempre nos trató muy bien y es algo que quedará para siempre en mi memoria, en mi recuerdo y en mi corazón con respecto al toro, Heriberto.
Por supuesto, Jorge, un fuerte abrazo y gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, Beto, gracias, buenas tardes.
Igualmente, Jorge, buenas tardes. Jorge Eduardo Sánchez en Yankee Stadium. Y tú, John, ¿en dónde te encuentras, Trotamundos?
En la sección 119, atrás de home, Betito.
¡Qué ya maravilla!
Ya me debes $40 con una cerveza y un hot dog, viviendo la experiencia de que hoy no me tengo que fijar quiénes son los titulares, ni quién va a entrar. Dice que Dodgers está buscando con relevista sacar la serie. Entrando a la tienda, no hay una sola gorra de los Dodgers que se vende en todo el estadio. Es decir, sí hay una rivalidad absoluta, porque muchas veces en la Serie Mundial, pues dices, bueno, véndele a los visitantes algo, aquí no venden nada. En el tema de comida, Beto, acabo de ver, imagínense un hot dog que en vez de la salchicha es un trozo grueso de tocino, Betito. Entonces, pues bueno, simplemente, como decía Jorge Eduardo, yo también con Fernando siempre me trató muy bien en su recta final de los 90s, y pues ojalá, ¿no? Como digo, hoy venimos en modo fan a sacar la escoba y ojalá Dodgers le dedique ese triunfo a un estadio espectacular. Me tocó cubrir una Serie Mundial entre Yankees y Marlins. ¿Cómo cambió radicalmente lo que era el viejo Yankee Stadium al de hoy en día, Beto? Entonces, a disfrutar y a darle. Ahí estaremos enfocados en el próximo jueves.
Perfecto, John. No hay que olvidar que los Dodgers fueron neoyorquinos en alguna época, se convirtieron en angelinos tiempo después. ¿Y qué te gustaría que pasara el día de hoy en Yankee Stadium?
Pues la verdad, Beto, me gustaría que sacáramos la escoba y que los Dodgers barran la serie para vivir esta oportunidad. Como lo dije la semana pasada, la gente que nos escucha en Radio Fórmula, es cuántos no vivimos esa época del 81 de Fernando Valenzuela. Y más allá de lo que significa para Fernando, son 43 años, sepa Dios, cuando se vuelvan a enfrentar los Dodgers con los Yankees. Algo que no me deja de sorprender es ese fenómeno de Otani, tanto aficionado japonés, tanta prensa japonesa. Me da gusto porque la época de Sammy Sosa y de Maguire y todo el doping, creo que el béisbol está de regreso y en grande, Betito, y hoy hay que seguir la serie mundial, ya sea en ESPN o en Disney Plus.
Oye, John, ¿y qué tan fácil es llegar a Yankee Stadium y qué tan difícil es la salida del parque de pelota de los Yankees?
Fíjate que reservé un hotel en Harlem, que hoy que llegué de Pittsburgh, entonces tuve un Uber que me tardó como 15 minutos, pero me dicen que es un tema muy complicado la salida, y toda esta zona de Harlem, Brooklyn, es un tanto peligrosa, es decir, el aventarme dos niñas caminando al hotel no me lo recomiendan. Es decir, esa es de las zonas que no son típicas de Nueva York. Hay que tener precaución para salir. Dice que es un desastre la salida de este estadio, ya les contaré.
Vamos a estar muy pendientes, que lo disfrutes mucho, John. Puede ser una noche negra para Nueva York o puede ser una noche en que reviva el ánimo de la afición neoyorquina.
Arriba los Dodgers por Fernando. Ojalá hoy se viva la experiencia que los Dodgers ganan una serie mundial, porque hay que recordar que la última que ganaron fue en el COVID en Dallas, Texas. Entonces no se ha dado. Yo veo, siempre he dicho que el atleta se pone nervioso en momentos claves, y creo que la gran diferencia es que los Dodgers no se han puesto nerviosos y los Yankees se han puesto muy nerviosos.
Oye, Johnny, por último, ¿cómo fue el partido de anoche?
Mira, muy bien, creo que Pittsburgh con Russell Wilson le da la parte vertical, le da ese extra con Pickens. Veremos ahora si Pittsburgh le puede competir a los Ravens, a los Bengals, pero pareciera que los Pittsburgh Steelers pueden pelear la división y llegar lejos. No por algo Russell Wilson ganó un Super Bowl, Betito, y ayer pues muy divertido con Monday, ¿no? El de repente ponerte un disfraz y que todo el estadio diga, y ese loco que está haciendo, muy divertido, la verdad. Y platicamos ayer con Najee Harris, el del Tau Tau, tu amigo que estuvo en México, y lo conociste, Beto.
Sí, lo conocí recientemente, a Najee Harris. John, gracias por tus aportaciones y que te diviertas mucho allá en Nueva York.
Gracias, todavía no recibo tu depósito para mi coche y mi tela, pero bueno, hay gente que su crédito es tan malo que no acepto ni su efectivo.
Prometo ponerme a mano.
Gracias.
Un abrazo, buenas tardes, y precisamente John entrevistaba a Najee Harris el día de ayer.
Gracias con Najee Harris. Uno de esos partidos muy peleados, se saca la victoria. El hard fought game that you guys were able to get the W, Najee.
Yeah, man, it was one of those games, man. It's a 15-round fight, so, you know, we came out here. It wasn't what we wanted, but a win is a win, so we're excited about that.
Sí, son 15 rounds. Fue una victoria. No fue la mejor que queríamos, pero se sacó la victoria. ¿Qué significa para ti que le estés aportando otra vez tres juegos consecutivos con 100 yardas? What it means for you, three games, more than 100 yards, and being able to really run the rock, correrla como, like you know.
What does it mean?
Yeah, just to be able to get those 100 yards and get on the roll for you.
Yeah, man, I think that's just a testament of how hard the O-line works. I would speak Spanish. I'm not there yet. I know un poquito.
Un poquito?
Un poquito. I'm not the best, so yeah, man, just the O-line out there, them playing the game that they play, man, being physical and allowing us to have holes back there is just showing you how much of talent we got in that room and how hard they're working.
Sí, la línea ofensiva trabajando muchísimo y tratando de sacar las cosas adelante. Has estado en México recién. You've been in Mexico recently. ¿Qué te gusta de México? ¿Qué ha aprendido Najee Harris? What have you learned from your visits in Mexico?
Mexico is like, it's like home, man, right there. I've been to Mexico City. I was in Guadalajara. Been to, shit, where else I've been?
Cancun.
Cancun, that's right. Cabo. I've been everywhere, man, and the people there always shows me a good time, man. They always welcome me with open arms, man. So, you know, Mexico and everybody there, you know, they support me, so I support them more than anything. Viva México.
Viva México. Najee Harris de los Pittsburgh Steelers.
It's good to see you,
hermano.
Too, I appreciate it. I haven't seen you in like... I didn't talk to you last year, did I?
El tao tao. El tao tao.
He wants me to say a tao tao, so tao tao. But it was good to see you, though. I appreciate seeing you. I appreciate everything you did.
Gracias, amigo.
You've been with me 4 years, man, and you made me open doors to Mexico, so I appreciate you. And ESPN El Porte. What is this again?
Deporte.
Deporte.
Gracias, Najee.
Yeah, thank
Buenas
you.
Buenas noches, mi hermano. Ahí está Najee Harris. Los Steelers ganan y están para pelear la división.
Qué bonito lo que le dice al final Najee Harris a John, de que gracias a John ha abierto muchas puertas en México. Y Rubén Amorim, Rafa, se ha convertido en el principal candidato para llegar en lugar de Ten Hag, así que podría convertirse en el nuevo entrenador. Rubén Amorim, que es portugués, este entrenador portugués, está a punto de llegar al Manchester United.
Sí, se quedó corto, el de Países Bajos.
Se quedó corto.
Esperaba mucho más. Él ganó nada más recientemente, tiene poco. Eso lo mantuvo en el cargo. Fue como un tanque de oxígeno que le gana al Manchester City en una de las finales, ya sabes, de las copas estas.
Sí.
Se juegan en Inglaterra, diferentes. Pero bueno, a final de cuentas se fue. Fue un partido interesante en Wembley. Y contra el equipo de Pep Guardiola, ¿no?
Claro.
Y salió vencedor, pero ahora, pues con estos resultados, y el último que fue, pues la verdad, derrotado como local, entonces ya se volvió insostenible.
Christian Horner se negó a confirmar si Sergio Pérez terminará la temporada de Fórmula 1 en el equipo. En Red Bull dice que lo que sí es seguro es que va a correr la de Interlagos de Brasil. Pero luego queda la de Las Vegas, la de Qatar y la de Abu Dhabi. Así que, pues, yo presiento que va a terminar saliendo
sí,
de Red Bull.
El tema está muy, muy...
Sergio Pérez.
Lo de México fue una pena.
Fue una pena. No pues le fue nada bien el fin de semana.
Ahora, a veces es poco entendible, ¿no? Uno diría, si es en el tema es de fútbol, pensando en un director técnico o algo, o de un jugador que los compañeros le movieron el tapete. O sea, aquí da la impresión de que le movieron el tapete, porque bueno, Verstappen, porque fue sancionado con dos veces, con 10 segundos cada ocasión,
sí.
Y remontó y terminó sexto. Pero Verstappen en la calificación era el segundo mejor tiempo, atrás de Sainz.
Sí, que terminó ganando.
Y llegó a liderar, a lo mejor nada, tres vueltas, porque ya sabes que hubo accidente en la primera curva y entró el safety car. Pero bueno, pues ya, lo de Checo se pone bravo.
Y Stephen Curry se perderá los próximos dos partidos por una distensión en el músculo peroneo izquierdo. Gracias, Rafa. Chiris, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.